Son las 3 de la tarde y 33 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Hoy vamos a hacer un programa de la contingencia, dijimos. Hemos estado siempre preferenciando invitados, pero de repente dejamos de lado las cosas en las que estamos metidos y las cosas que hay necesidad urgente de levantarla a los medios de comunicación. Y para eso estábamos de acuerdo con don Ervin en Puerto Aysén de Pangal, pero entre otros temas, hablar del tema eléctrico, y a Ervin le cortaron la luz. boicot, sabotaje, no lo dejan hablar. Y el teléfono por ahí también es horrible, el servicio. Pues, yeah. Y eso que está cerquita ahí Puerto Aysén y fallan todas las cosas, es vergonzoso. Así es la cosa con estas empresas rascas. Bueno, y a falta de Ervin, vamos a conversar con Patricio Segura, periodista, director de CODESA. El Ervin es el presidente ahí de CODESA, que viene a salvar la cara ahí, porque si no me dejan solo en la radio, y eso sí que es terrible. Hola, Pato, ¿cómo estás?
Hola, Pepe, ¿cómo estás tú? Aquí de segunda opción. No, está bien.
Te escucho mal, algo pasa y...
A ver, mejor.
¿Qué pasó? Pato está en Bahía Catalina, eso es cerca de Guadal, en el lago Inwaitaik-Go-Ge-Go-Nunumi. Así le decían los pueblos originarios de por ahí. Pato, ¿estás de nuevo? Ya, todavía estás sin audio. A ver, ¿cuál es el problema?
A ver, ¿se escucha ahí o no?
Ya, ahí sí. Ya.
¿Ya se escucha bien?
Sí.
Ya, que me puse el audífono porque lo que te decía es que en el fondo... A ver, dos cosas. Primero, que claro, hay como segunda opción, pero en realidad da lo mismo. Nosotros somos una organización que es la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y estamos todos involucrados en los temas que estamos impulsando. Uh-huh. Yerwin es el presidente, pero obviamente podemos todos aportar desde el activismo y desde la visión de desarrollo. Y lo otro es que, en todo caso, el tema del nombre del lago acá todavía se mantiene controversia, porque Mauricio Osorio, a quien queremos y respetamos mucho, tiene el planteamiento que es Coluwape, ¿cierto? Está lo que es Chelenco, al parecer dos nominaciones desde el Mapudungún. El impronunciable que tú usas también, entonces ahí está la discusión, pero más allá de la controversia, eventualmente lo importante es que se puedan buscar información con respecto a los nombres, que al parecer no se sabe si los Aoniken le daban a los mismos Tehuelches, porque parece que ellos no nombraban hitos geográficos, sino que solamente los lugares donde yo iba. Pero bueno, es parte.
Sí, nombra. La Comisión de Límites recogió varios toponimios de parte de sus guías. Entonces, sí, nombra. Ahora, claro, en una de esas son interpretaciones de la gente de los blancos, de lo que dice el guía indígena, porque puede haber estado diciendo cualquier cosa y ellos entendieron eso. Ahí, claro. Todo puede ocurrir. Ahora, esto es como con los chonos que conversamos en el programa pasado, que como ya no están los chonos, podemos interpretar todo.
Sí, ya más que en el fondo hemos visto un renacer de la reivindicación de los pueblos tehuelche de parte de personas patriotas, pero que en el fondo lo utilizan fundamentalmente para cuestionar a las reivindicaciones de los mapuches. Entonces sí, suena mucho más que a reivindicación efectiva de pueblos que habitaron por lo menos la parte chilena, suena más a racismo puro y duro nomás, porque en el fondo nunca estuvieron preocupados, siempre estamos preocupados de otros temas, y ahora se preocupan de los tehuelches, pero resulta que es para oponerlo a las reivindicaciones de comunidades mapuches.
Bueno, eso proviene de que los argentinos estaban en onda de que los mapuches eran unos invasores desde Chile y que no eran originarios. Bueno, y en algún momento alguien en Chile agarró papa con lo mismo y dijo, no, si los mapuches no son originarios. Entonces, ya es cualquier chacota. Entonces, pero creen que porque alguna vez alguien les dijo que eran historiadores o algo, pueden llegar e inventar cuestiones. No es llegar a inventar. En todo caso, la falta de respeto, además, y cualquiera puede leer también. Bueno, la cuestión es que íbamos a hablar de la contingencia, Pato. Bueno, esto es parte de la contingencia también, ¿eh? Íbamos a hablar del seminario este, del nuevo rol de la hidroelectricidad, hablar del tema del PIB, que le estaban echando la culpa al gobierno regional, cuando el PIB lo que bajó fueron la salmonicultura y todo el sector pesca en realidad. Y está el tema de Australis y de Cholga 2, con ambos en casos de sobreproducción, y acabamos de entregar 8 denuncias de contaminación, pero a estajo de salmonera en el litoral centro-norte de Aysén. No sé si quieres empezar tú con lo del PIB, Pato, o empezamos con las hidroeléctricas.
No, vamos con el PIB. En el fondo, como lo dijo un editorial del diario El Divisadero hace poco, en el fondo esto ha permitido, lo que hemos visto, que ha permitido al sector, estos sectores extractivistas de la región de Aysén, y particularmente también a un sector político pues súper concreto que está en campaña, que es la derecha, consejeros regionales de derecha, candidatos a gobernadores de derecha, ¿cierto? Utilizarlo para atacar la gestión institucional de parte del gobierno tanto central como del gobierno regional, diciendo que esto... entonces hay dos como discurso. Un discurso tiene que ver que el gobierno, tanto el gobierno regional, liderado por Andrea Macías, socialista, como el gobierno central, con sus autoridades regionales, ¿cierto?, del Frente Amplio, del gobierno de Gabriel Boric, tendría la responsabilidad y que habría que hacer un cambio, ¿cierto? Han dicho varios que hay que hacer un cambio de autoridades. El presidente nacional de FEDETUR lo dijo, Guasini también, o sea, metiéndose en temas electorales, ¿cierto? Y lo han dicho muchas personas más, pero también sectores productivos han dicho también que esto amerita un cambio en pro del crecimiento, anclado, por cierto, a todas las llamadas que hay a nivel nacional de desregular los aspectos ambientales y otros más también para que haya más productividad. Entonces, eso hemos visto un discurso medio coordinado en ese sentido, pero lo que en concreto ha pasado, y eso lo dijo Erwin también en una...
Se quedó pegado. Ya, que lo dijo Erwin. Bueno, el tema este... económico, político. En todo caso, a mí me llamó la atención también, mientras aparece Pato, esto, porque es la primera vez que veo que se usa el PIB en el sentido político en todos los años que estoy acá. Ya, Pato, sigue nomás.
Sí, o sea, yo creo que se ha usado muchas veces el tema del crecimiento económico, es parte de los discursos de campaña y es parte del discurso político, pero ahora hemos visto una coordinación en ese sentido. Y lo que dijo Erwin, lo recordó, que no hay que olvidar que las sanciones que han tenido varias, y tú lo nombraste recién, varias empresas acuícolas han minado, por cierto, la capacidad productiva, porque han estado en sobreproducción, lo han sancionado, sanciones ambientales también. Entonces no puede la industria responsabilizar a entidades por hacer el trabajo cuando están haciendo las cosas mal, porque de parte del sector salmonero no ha habido ningún pronunciamiento público con respecto a las múltiples sanciones que han habido en la región de Aysén y en otras partes del país con respecto a ilícitos relacionados con las leyes ambientales. Entonces no pueden querer tener manga ancha para hacer lo que quieran, y más aún que no se les sancione, porque eso afecta al empleo. En ese caso, y ahí te concluyo esta idea, desregulémoslo todo, pues entonces, en el fondo, que las empresas de la construcción no le compren cascos a los trabajadores, porque a lo mejor con 40 cascos puede contratar un trabajador más, que no le compren arneses, eliminemos la seguridad social, eliminemos todo lo que significa una carga para el sector productivo cuando son temas que tienen que ver con interés público, como el medio ambiente, como los derechos de los trabajadores y otros más también. Entonces esa es parte de la discusión un poco.
Ya, bueno, entonces una de las causas es justamente de que la salmonicultura bajó su producción, con eso producen menos ingresos y con eso bajaría el PIB. Ahora, habría que agregar que no es solo la salmonicultura, el sector pesca en general está en crisis. Ya lo dijo acá José Montt, empresario de la empresa Elefante, que compró la merluza del sector norte, que estaban al borde del colapso la merluza. Y lo dijimos nosotros con el artículo este de Frenny Hausmann y otros investigadores, que en 10 años demostraron que había bajado la biodiversidad en 75% en la reserva Winay, 75%. O sea, y ahí lo que hay son un tremendo aumento de salmonera. O sea, en sectores donde hay salmonera y en su cercanía o varios kilómetros a lo lejos, pueden estar seguros que bajó la biodiversidad. Y ahí, entre otros, están los crustáceos que están mencionados en una gran baja. Y los crustáceos son afectados por los plaguicidas que usan para deshacerse de los piojos marinos. Entonces, ahí hay claramente una correlación. Ese es uno. O sea, la desertificación del mar evidentemente afecta a la pesca artesanal, tanto bentónica como de los peces. Y además está el tema este de que llevamos por lo menos 2 años viendo a los salmoneros dedicados a la política más que a producir. Han estado en la calle sacando sus sindicatos a la calle, trayéndolos acá al gobierno regional. Tuvimos todo febrero en campaña y yo no sé quién estaba produciendo, porque era viaje para allá, viaje para acá. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento están produciendo? Entonces no le echemos la culpa al empedrado por problemas que los ocasionamos o los ocasionan ellos mismos, ¿no?
Ya, pues. Claro, efectivamente, pareciera que si el sector productivo, después de del primer rechazo a la propuesta constitucional, y un sector político también del país, se empoderó, ¿cierto?, para reescribir temas que supone que estaban medio zanjados. O sea, todo el tema de derechos humanos, ¿cierto?, todo lo relacionado con los derechos de los pueblos originarios, todo lo relacionado con la sustentabilidad. Entonces, en el fondo, se empoderaron y ahora quieren retrotraer todas las reivindicaciones que se han logrado, ¿cierto?, hacia estadios anteriores. Y eso, el que creía que simplemente el rechazo de la primera propuesta tenía que ver solamente con no tener un texto constitucional como ese, y no entendió en ese momento que iba a permear todos los espacios, ¿cierto?, de participación y decisión política, cometió un error de cálculo. Entonces, en este momento tenemos diciendo tienen que flexibilizarse y están responsabilizando a quienes tratan de ejercer sus derechos, ¿cierto?, en términos sociales y ambientales, que son personas que están en contra del desarrollo. Y eso es, no solamente es una irresponsabilidad, sino que además que es un error vinculado con que muchas personas tratan de cautelar derechos que no son particulares, sino que son derechos colectivos, derechos ambientales, derechos sociales y de otro tipo. Entonces, eso es un planteamiento que atenta contra el Estado de Derecho también, porque en el fondo a una persona que trata de ejercer sus derechos y recurre a los mecanismos institucionales, si le coartan eso y en el fondo le hacen, entre comillas, una capotera pública de parte de quienes tienen el poder, tienen los medios de comunicación, al final esas personas tienen que utilizar otras vías que no son las institucionales, ¿cierto? Mm. Y eso es lo que se logra y lo que se impulsa a través de esos planteamientos de parte de la Cámara de la Construcción, de parte de los salmoneros, ¿cierto?, de parte de la derecha y de parte de muchos otros actores también, incluso algunos integrantes del Consejo Regional y diputados, qué decir.
Oye, bueno, y a propósito de la salmonera, hay unas declaraciones del abogado de la empresa Australis, que era propiedad del zar de la energía y también de la salmonera, Quiroga. Este caballero reside en Londres, a ese nivel. Bueno, él le vendió a su empresa a los chinos, a Lenovo, que es la gran empresa ahí. Bueno, el abogado de la actual Australis, de los chinos, definió a la administración anterior como organización delictiva. O sea, entre ellos se denuncian como delincuentes, a ese nivel. Eso porque, pues justamente por la sobreproducción esa que dejó estar y con eso bajó harto la producción salmonera. La organización delictiva. ¿Sabes cuál es la defensa de los antiguos administradores de Australis? Es de que eso es una práctica común en los salmoneras. O sea, son todos delincuentes. Ahora yo creo, no creo que sean todos, pero es bastante común. Y entre eso común está el caso de Cholga 2, que fue, hay un procedimiento sancionatorio ahora por la Superintendencia de Medio Ambiente, y que dice que en 10 años de sobreproducción produjeron 100 millones de dólares extra. O sea, esos son los que después faltan en el PIB cuando les paran el carro. Tuvieron varios años anaeróbicos. Nosotros lo denunciamos en el 2016, 2019, y también lo denunció Fabián Teca del sindicato Nuevo Amanecer de las Huichas en el 2020. Y está calificado como infracción gravísima. Evidentemente, cuando estás 10 años sobreproduciendo y dejando anaeróbico ese sector, esto es multi-X, entre paréntesis, o sea, ni siquiera es Australis, es otra empresa. Evidentemente que empieza a desertificar el mar y desertificar los alrededores. Bueno, a eso podemos sumar ahora el vertido de petróleo de la bahía de Chacabuco, 1.000 litros, ¿no? Entonces es una constante debacle. Nosotros hoy entregamos una denuncia a Cernapesca de 8 casos de... Katy, ¿puedes mostrar ahora la foto? 8 casos de contaminación y transgresiones graves de salmonera en el litoral. En el Facebook los van a poder ver los que estén viendo el Facebook. Esto es en las islas, en el canal Ferronave, en el grupo Islas Herrera, en la isla Churrucué, al frente de la isla Churrucué, en la isla de Tránsito. Esto está en la Reserva Nacional La Huaytec, la isla de Tránsito, en el canal Refugio. Eso está cerca, ahí por el lado de Melimoyo. Esta nos la pasó Paolo Maticini. Y hay una en los islotes Gudelio, al este de la isla Canala. Y también nos pasaron unos casos de las Huaytecas y de Cisne por parte de Daniel Canuillán. Bueno. Así que eso es la última arremetida y para demostrar que esta gente no son ningunos santos, por más que se pongan la cara de. Eso es lo que yo tengo por el lado salmonero, Pato, si alcanzamos a hablar algo de la hidroelectricidad.
No, pasemos al seminario ese que se desarrolló la semana pasada.
Este fue un seminario que, como decía, el nuevo rol de la hidroelectricidad, que lo organizaba el SEDA. Esto es un centro que, nuevo que apareció y que, en el cual están participando las universidades y en relación con la Subsecretaría de Energía, y que se supone que tiene un enfoque socioecológico justo para mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio. El Centro Nacional de Soluciones Energéticas, no sé qué dice aquí. Bueno, en todo caso, con buenas intenciones, pero resulta que entre los expositores había de todo. Entre otras cosas, no nos invitaron a nosotros. La invitación, en realidad, al seminario no llegó el día antes, a causa justamente del escándalo que armaste tú, Pato, porque se enteraron y ahí te ofrecieron a ti. La cuestión es que estuvimos ahí y lo que más nos llamó la atención, y después podemos entrar en detalle, es un intento de resucitar las represas. que fue como increíble encontrarnos en un seminario que se suponía que era por la calidad de vida, las personas y el territorio, y termina apareciendo el señor Rolf Fibig, que en su tiempo fue presidente de Acera, ahora consultor independiente, proponiendo poner represas poco menos que en todos los ríos de Chile, embalses, canales conectados entre sí, carretera, para llevar el agua y la electricidad para el lado de Santiago, y además conectado todo con supercarretera. La verdad que, claro, obvio que se nos anduvo cayendo el pelo, y es un poco tal vez el plan que tú mencionabas de reescribir la historia otra vez y de volver al pasado, parece, ¿no?
Primero aclarar que no hice ningún escándalo, Peter, ¿eh? Lo que hice fue hacer un planteamiento en los canales institucionales del seminario con respecto a dos temas fundamentales que en el fondo hablan de posible transición socioecológica justa, pero más allá de ver mala intención, lo que hablé con los responsables, con Palma, fue que en concreto se notaba que los organizadores, y ahí estaban la Universidad de Chile, ¿cierto? SEDA, no tienen...
Y la Universidad de Aysén.
También aparecía como que... No tienen en su radar, no tienen en su paradigma, ¿cierto? Que cuando hablan de estos temas se involucren tanto las comunidades que habitan los territorios donde se quiere instalar esta masiva, porque ahora se habla de masiva hidroelectricidad a nivel regional. No lo tienen en su radar, no se le ocurre, ¿cierto? Y tampoco organizaciones de la sociedad civil que apunten a un tema tan importante, a lo que significa la biodiversidad y la importancia que tienen los ríos y las cuencas, ¿cierto? Uh-huh. Los ríos no son máquinas hidráulicas, no son máquinas, y eso no lo tienen, por eso no incorporaron a ningún... hubo consultores, representantes del gobierno, de la universidad, investigadores, ¿cierto? En las empresas... pero no hubo nadie en representación de las comunidades o de los consumidores o de la sociedad civil en términos de los temas socioambientales involucrados. Entonces da clara cuenta, no de una mala intención, reitero, pero sí de que no tienen incorporado en su chip, ¿cierto? Que tiene que ser una discusión integral, entonces no estaban todos. Y además ocurre esto que dices tú, donde se habla y se pone el énfasis en temas relacionados con cómo la... Y se vuelve como el discurso de que el uso hidroeléctrico es una posible energía segura, chilena, ¿cierto? Sustentable, cuando en realidad, en términos estrictos, la sustentabilidad no tiene que ver en el tema energético, no tiene que ver solamente con la fuente de generación, en este caso el agua, sino que tiene relación también con la localización, ¿cierto? Con la escala, con otras variables que muchas veces uno no la escucha en este tipo de presentaciones y no la escuchamos también ahí. No hubo ningún análisis ecosistémico de las cuencas. Entonces, siempre dijimos nosotros que nosotros nunca fuimos un movimiento de Patagonia sin hidroelectricidad. Siempre hablábamos de las grandes represas. Pero también creer que eso involucra llenar masivamente enjambres de centrales hidroeléctricas en toda la región con el tendido necesario, ¿cierto?, para eso, es no entender que el discurso de la discusión tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿cierto? ¿Para qué queremos la energía? La democracia en la toma de decisiones, temas que no aparecen en este tipo de encuentros, lamentablemente.
Oye, bueno, la cosa es que el gobierno tampoco estaba, Pato, la única fue una exposición de alguien del Ministerio de Energía, el Ceremi no estaba, Ministerio de Energía, sobre un sistema, ¿cómo se llama? Era compartido, propiedad compartida, que iba a ser hidroeléctrico, pero la persona que lo iba a poner no estuvo, entonces presentaron un proyecto solar en Talagante. Bueno, y entre los demás expositores, bueno, está también Rodrigo Palma, precisamente haciendo énfasis en que nuestra región contenía el 74% de las correntías de las aguas de Chile, o sea, ¿cómo no íbamos a poner hidroeléctrica? Y el gerente de Saesa, Rodrigo Miranda, dejó en claro que, eso según ellos, por supuesto, que no era llegar y meter más centrales y más centrales, porque eso no implicaba que iba a bajar el precio de la tarifa. Y que, es más, el precio de la tarifa actualmente está subsidiado por el famoso, por la ley de equidad energética, en que se supone que hay un 10% de diferencia entre las tarifas más altas y las más bajas, y de las otras empresas. Pero resulta que acá en la región la diferencia es 20%. Anda a saber cómo es eso. Ahora, claro, uno diría, bueno, ahí habrá alguna autoridad de gobierno, sería mi energía, algún político, todos estos políticos que se supone que tienen que fiscalizar, que está preocupado de esto, pero parece que le ha importado nada. Y lo otro es que la hidroeléctrica tenían barreras de tanto por sequía como en invierno cuando les afecta el hielo. Ahora, claro, esas barreras le implicarían poner más centrales para que cada una produzca un poco menos energía en la época en que tenga esas barreras, pero eso es una inversión. Entonces, evitan las inversiones grandes y prefieren quedarse con el petróleo. Ahora, claro, es más o menos entendible. Ahora, eso es en los grandes sistemas, tanto el del lago Quilcarrera como en el central Aysén, Coyhaique. Pero ¿qué pasa con los sistemas chicos, los aislados? Eso se los olvidan. Y se nos acabó la hora, Pato. ¿Algo más que agregar?
Aclarar que sí estaba, porque este seminario fue, no estaba en términos estrictos, pero en la organización este seminario fue organizado por SEDAP y por el Ministerio de Energía. Por lo menos esos eran los logos que aparecían en la convocatoria. Uh-huh. Y cuando estaba hablando de eso, hablaba de que no yeah. tienen el chip incorporar a las comunidades, a los temas ecosistémicos de las cuencas. Y lo segundo, decir que en el fondo el tema de la tarifa en la generación en Aysén, o sea, lo han dicho por todas las formas posibles, o sea, en el fondo la tarifa en Aysén está dada fundamentalmente por el valor de la distribución, no por la generación. Uh-huh. La región de Aysén tiene un costo mayor por la población, pero también por el costo que tiene la distribución de la electricidad. Entonces, incorporar otras tecnologías en términos de generación no necesariamente va a bajar la tarifa por cómo funciona el sistema eléctrico y el tema de tarificación por los sistemas medianos. Entonces, igual eso no se dice mucho, ¿cierto? Como que se obvia, pero es algo que tenemos que tener concreto y nosotros lo conocimos y lo entendimos mucho cuando fue el proceso de las grandes represas de Hidroaysén y Energía Austral. Entonces,
y la política energética.
No entregar todas esas informaciones es simplemente obviar un dato que es súper importante para no hacerse uh-huh. falsas expectativas con respecto a que entren otros tipos de generación que no sea la térmica, va a hacer que bajen las tarifas impresionantemente. Ahora, sí estamos de acuerdo en que obviamente hay que descarbonizar la matriz, pero no puede ser afectando las otras dos crisis, que son la de conservación, o sea, de pérdida de biodiversidad y de contaminación. Entonces, igual, la crisis climática es una más de la gran crisis ecológica y no podemos estar destruyendo ecosistemas, ¿cierto?, en pos de el nuevo caballito de batalla de las empresas, que es la crisis climática, para seguir generando grandes utilidades para los dueños de estos proyectos.
Bueno, la cosa es que ahí, en ese tema, hay harto vacío, que en buena medida, o al menos aparentemente hay harto vacío, que en buena medida se supera si conociéramos la política regional energética. Que tuvimos 2 años trabajando en eso. Fue un trabajo en que estaban las empresas, estaba la comunidad, la junta de vecinos, todo el mundo. Y ahora las tienen guardadas. Entonces, en vez de construir sobre algo que ya hay y de ahí mejorar o proponer, empezamos a reescribir toda la historia otra vez. Entonces, esto es como pasaba antes, que cambiaba un gobierno a otro y el nuevo gobierno hacía todo nuevo porque el anterior estaba todo malo. Entonces, un poco eso. Volvimos a esas malas prácticas. Y se nos acaba el programa, Pato.
Ya, Peter. Así que conversar contigo y dar un poco la visión de las organizaciones de la sociedad civil en términos ambientales, en lo que está pasando y la contingencia.
Uh-huh. Bueno, un gustazo y será hasta una próxima oportunidad. Hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.